me han dicho que por lo menos hasta que no pase un año sin nada, todavía no eres menopáusica. Pues yo tengo, por ejemplo, una hermana. Tengo una hermana que lo único es, está siempre con el sofoco y el abanico puesto. Y eso. Pero yo creo que mi madre en su momento tampoco ni siquiera tuvo nada. Y yo creo que voy como ella, que de momento bien.
Pues la verdad es que no me preocupa, porque tengo tantas cosas en las que preocuparme que no puedo mirar tan lejos. No, no me queda mucho, pero bueno, unos cuantos añitos.
Que como la veo, como algo inevitable si cumples años. Es que no es ni positivo ni negativo, es algo que ocurre y ya está, ¿no? Y mejor que te lo tomes bien que no mal. Sé que tiene factores negativos, pues el peligro de la osteoporosis, el envejecimiento para las chicas, la falta de protección para el corazón. Pero por otro lado también es olvidarte de un incordio considerable todos los meses. Yo creo que es como un ahorro de energía que puedes emplear en otras cosas. Entonces, en ese sentido, me parece que puede estar muy bien.
Tengo sofocos cada 2 horas casi al día y cada vez que me da un sofoco, si es durmiendo, me despierto, luego ya no me puedo dormir, me vuelvo a enganchar con otro sofoco, a veces que de uno a otro estoy sin dormir y luego me paso todo el día hecha polvo porque he dormido mal y bueno, pues eso, que se duerme, que se está como de bajón siempre. Pues estás con gente y de pronto notas que te viene un calor horrible y está todo el mundo normal y bueno, pues te desequilibra como el ritmo de vida normal. Me duelen mucho los huesos, tengo artrosis ya diagnosticada. Pero es que veo que cuando estoy así con esta época de sofocos, estoy que me duele todo. Me siento mayor, me siento como anciana.
Lo llevo estupendamente. No noto nada, noto una alegría espantosa, que lo veía como una liberación. Hasta el momento no tengo ningún efecto negativo. Pues que las pobres sufren, pero que yo no.
Es una de las principales características de la menopausia, la gran variedad de síntomas, de formas de vivir, de experimentar esta fase que forma parte del proceso natural de envejecimiento de la mujer. La menopausia suele ocurrir entre los 45 y los 55 años. En España, la media se sitúa en torno a los 51 años. Alrededor de 4.500.000 mujeres están atravesando esta etapa de la vida que supone fundamentalmente cambios físicos, psicológicos y sociales. A pesar de su incidencia, todavía hay mucho desconocimiento sobre los efectos, síntomas y causas de la menopausia entre las propias mujeres. Según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, el 61% desconoce que problemas como la osteoporosis, los trastornos vasculares, las alteraciones del estado de ánimo son producto de la menopausia. Otro dato llamativo, solo el 4% de las mujeres entre 45 y 55 años van al ginecólogo con regularidad. Los factores culturales, los prejuicios, las falsas creencias, la forma despectiva y banal con la que suele tratar la sociedad la menopausia inciden en la forma de percibir y de afrontar esta fase vital de las mujeres. En Sin Distancias vamos a acercarnos hoy a la menopausia, a sus implicaciones de tipo fisiológico y sobre todo psicológico. Va a ser con la ayuda de Montserrat Conde Pastor, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED, y de Francisco Espejo. Ambos trabajan en este tema, en concreto están investigando sobre la eficacia de determinados tratamientos complementarios como el biofeedback, la técnica de atención plena o mindfulness, la respiración diafragmática, el ejercicio físico, para reducir todos estos tratamientos la sintomatología ansiosa. Con Montserrat Conde comenzamos.
Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar del tratamiento para reducir la ansiedad en mujeres perimenopáusicas. Para ello tenemos con nosotros a Francisco Espejo Zamora, que es especialista en este campo, es psicólogo clínico y se dedica fundamentalmente al tratamiento de los trastornos emocionales en general y muy específico en mujeres en este periodo de la menopausia y la perimenopausia. Trabaja además en el Hospital General de Antequera, en Málaga. Bien, Francisco, antes de empezar, centrar un poquito, porque hay muchos, digamos, muchas etapas en estos, en lo que es la perimenopausia, y es complejo el término. Entonces, por decir así, en términos generales, podríamos definir la menopausia como ese momento en el cual cesa de forma permanente la menstruación. ¿Es así?
Sí, eso es así.
Es correcto. Aparte de eso, hablamos de un periodo anterior, que sería la premenopausia, un periodo posterior, que sería la posmenopausia, y centramos entonces la perimenopausia. Prefiero que me definas con más concreción tú todos estos, todo este término, y que nos centres en lo que es la perimenopausia, que es el periodo fundamental, ¿no?, en el que nos estamos centrando.
Bueno, pues la verdad es que, como tú dices, es un tema bastante complejo, porque hay muchos investigadores, muchos autores y muchos profesionales que lo centran en función de los datos analíticos que puedan tener en cuanto a las hormonas y otros parámetros bioquímicos, y también en cuanto a sintomatología. Entonces, habiéndolos leído a todos y habiendo llegado a la conclusión, nos hemos remitido a los informes que la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho respecto de este tema. Entonces, partiendo de la base de que hay determinadas fluctuaciones, podemos decir que la premenopausia es una etapa inicial, la cual no se va a producir mucha sintomatología, es muy anodina y lleva menor tiempo. Se solapa probablemente en unos 2 años con la perimenopausia, que sería la etapa siguiente. Después pasaríamos a la menopausia, que es aquella etapa en la cual ya la mujer deja de tener menstruación.
Durante un año, ¿no?
Durante, cuando hace, lleva un año aproximadamente, que no tiene regla. Sería algo puntual, o sea, cuando la mujer ya deja de tener regla y se considera menopáusica, cuando ya lleva 12 meses de amenorrea. Tendríamos después una etapa posmenopáusica, que sería después de la etapa menopáusica, y ya pues entraríamos en la senectud. Es importante destacar que la etapa después de la menopausia, poco a poco van a ir remitiendo toda la sintomatología que se puede dar en esta etapa, y la mujer pues se va a encontrar sin la protección de las hormonas femeninas, fundamentalmente estrógenos, pero también sin sintomatología después de la menopausia.
Sí, sí, sí. ¿Dónde queda entonces ahí? Porque hemos dicho la menopausia, digamos, que es ese momento en el cual lleva un año con amenorrea, es decir, sin la menstruación, ¿no? La premenopausia, podríamos hablar, ese periodo anterior, que podríamos hablar de unos 5 años aproximadamente.
Sí,
aunque esto es discutible, por supuesto, ¿no? Digo, según los autores.
Según los autores,
pero bueno, aproximadamente unos 5 años sería la premenopausia, y luego estaría la posmenopausia, que sería un periodo todavía muchísimo más largo después de la menopausia.
Después de la menopausia.
Puede ser incluso hasta 15 años, ¿no?
Sí, puede llegar ya hasta la senectud, básicamente.
¿Dónde ubicamos, dentro de esto de premenopausia, menopausia y posmenopausia, la perimenopausia? ¿Estaría en medio, por decirlo así?
Pues la perimenopausia básicamente estaría más o menos en medio, o sea, rondando, como su propio nombre dice, peri, alrededor de la menopausia. Y viene englobada básicamente entre 2 y 4 años antes de la menopausia y hasta un año posterior de la misma. Es donde estaría situada la perimenopausia.
Es muy
característica, porque aquí es donde empieza la sintomatología que empiezan a padecer las mujeres. Porque aunque sea un hecho fisiológico, algunas lo acusan con determinados síntomas en un... con una intensidad bastante fuerte que puede molestarle y generarle algún disconfort.
Destacamos la perimenopausia de una manera especial en vez de menopausia. ¿Cuáles son las diferencias que podríamos destacar o concretar un poco más perimenopausia y menopausia? ¿Me puedes hacer algunas diferencias claras en general?
Pues hay varias diferencias. La más importante de ellas es que empiezan a producirse la sintomatología en la perimenopausia. Entonces, cuando la mujer llega a la menopausia, ya lleva un tiempo, unos cuantos años, que va padeciendo esta sintomatología.
Y adaptándose a su
vida. Y adaptándose a ella, pues claro. ¿Por qué se produce? Pues por un proceso de involución ovárica que genera una pérdida funcional del ovario y la disminución de hormonas femeninas, fundamentalmente, hablando de manera genérica, de estrógenos, fundamentalmente estradiol y progesterona.
Ajá, sí, sí.
Entonces, esa sería la causa, una razón fundamental. Y claro, otra diferencia muy importante y que concreta la perimenopausia y que la diferencia mejor a la perimenopausia de la menopausia es el hecho de que, claro, en la menopausia ya no hay reglas de ningún tipo. Ha terminado la menstruación. Una mujer menopáusica no tiene reglas. Sin embargo, en la perimenopausia hay irregularidades en las mismas, pero persisten.
Ya, muy bien. Entonces, hay una serie de manifestaciones claras a distintos niveles en este periodo perimenopáusico, ¿no? Síntomas de tipo físico y síntomas de tipo psicológico, hay de todo tipo, lógicamente. ¿Me podrías concretar, aunque la mayoría de la gente los conoce, pero vamos, ¿cuáles son los síntomas físicos más característicos que se dan en este momento,
bueno,
en esta etapa?
En la etapa perimenopáusica, como ya he dicho, es donde empiezan los síntomas y se dan síntomas de tipo físico, como van a ser los sofocos. Mm. Es importante decir que los sofocos generan un problema importante también desde el punto de vista psicológico, porque los sofocos se pueden producir en cualquier momento, pero fundamentalmente de noche, por una afectación vasomotora, por una pérdida de protección cardiovascular por parte de los estrógenos que están disminuidos. Entonces, eso da pie a que la mujer no duerma bien, a que genere insomnio, y evidentemente eso tenga un correlato importante desde el punto de vista psicológico, ansiedad, irritabilidad, cambio de humor, etcétera, claro, etcétera. Entonces, un síntoma físico son los sofocos, también se pierde mucha elasticidad de la piel, hay una disminución de las paredes vaginales y como consecuencia de la pérdida estrogénica, se producen palpitaciones, cefalea, cansancio, se va a incrementar el peso y se va a producir una redistribución de la grasa, alteraciones en la libido, o sea que también hay una sequedad vaginal y probablemente infecciones en la vulva y en la vagina, vulvovaginitis infecciosa.
Es más frecuente las infecciones, ¿no?
Sí, como consecuencia también de la pérdida estrogénica.
Dices, claro, que disminuye la libido. Esto también es una cuestión, podríamos decir, más de tipo psicológico o también físico, lógicamente. Ahí hay un componente físico clarísimo, ¿no?
Sí.
Entonces hay una disminución de la libido. Esto es frecuente, ¿no?
Hay una disminución. Fundamentalmente hay alteración en la libido, pero generalmente hay una disminución, más uh-huh. que un aumento del deseo sexual. Entonces, lo que se produce fundamentalmente por las alteraciones que hay de la hormona y también un componente psicológico importante. La mujer no se siente lo mismo, ve que sus órganos genitales están cambiando, ve que no tiene el mismo deseo, ve que se está poniendo más mayor, que se va a poner la piel menos elástica, que le salen las primeras arrugas. Entonces, claro, todo eso también tiene un componente psicológico importante, fundamentalmente si la mujer no conoce esta etapa, que ya adelanto que puede hacer cualquier mujer en esta etapa cualquier cosa que hiciera cuando fuese más joven. Uh-huh. Porque a fin de cuentas, la vida de la mujer es un constante cambio. Desde que empieza a ser prepúbere hasta que la mujer llega a ser anciana, está condicionada fundamentalmente a los cambios hormonales que en su cuerpo se van produciendo.
Sí, sí. Centrémonos un poquito más en los aspectos psicológicos, es decir, en la sintomatología psicológica, que realmente es lo más importante para nosotros, puesto que destacamos aquí la ansiedad en las mujeres perimenopáusicas porque debe ser un factor importante, ¿no?, que influye mucho. Entonces, ¿cuáles son los síntomas psicológicos, aparte de la ansiedad, más destacables en esta etapa?
Pues la sintomatología psicológica, independientemente de la ansiedad, que todos sabemos que es uno de los principales, por no decir el principal síntoma emocional que se produce en muchísimas uh-huh. patologías psicológicas, pues tenemos cambios de humor, irritabilidad, el insomnio que habíamos hecho mención también, sintomatología depresiva, trastornos de ansiedad de otro tipo, no solamente el cuadro típico de ansiedad, alteraciones de la concentración y de la memoria. Eso fundamentalmente, entre otros, que puedan darse.
Uh-huh. Muy bien. Lógicamente, habiendo toda esta sintomatología y sobre todo psicológica, tiene que tener también ciertas repercusiones. ¿De qué manera repercute en la esfera personal de la persona, en el ámbito privado, en el ámbito familiar, en el trabajo, ámbito social, vamos, social, laboral, etcétera, etcétera? ¿Tiene algún tipo de repercusión esto o no?
Claro, siempre.
¿Y hasta qué punto?
Bueno, ¿hasta qué punto? Depende mucho, fundamentalmente, de la educación que haya tenido la mujer en cuanto al conocimiento claro de qué es lo que le pasa en esta etapa. También en cuanto a la agudeza de los síntomas, que va a depender mucho también de los movimientos estrogénicos y muchas veces, dependiendo de muchos autores plantean la situación que más que la cantidad de estrógeno o de cambios hormonales que se produzca en cuanto uh-huh. a la cantidad, desde el punto de vista cuantitativo, más a la fluctuación, o sea, cuando se van moviendo. Entonces, pues claro, obviamente, si una mujer no se encuentra cómoda con ella misma, pues repercutir en todas las esferas, en la personal, en la social, en la laboral. Se puede ver, por ejemplo, muy poco agraciada físicamente, aunque eso no es cierto, y puede pensar que su marido, pues a lo mejor no, su pareja, no va a resultarle igual de agradable que antes, con lo cual pues se produce una serie de alteraciones en todas las esferas, en el plano laboral. Pues si la mujer tiene mucho insomnio y no duerme bien, pues obviamente en el trabajo no va a estar igual que cuando no tenía este problema. Y también hay que destacar que en esta etapa de la vida, por la edad que se tiene, pues nos encontramos con que las mujeres ya han dejado a sus hijos más mayores y se produce pues un tiempo en el que la mujer pues no puede ya estar atendiendo a sus hijos porque son grandes y son más independientes, claro que puede tener cierto vacío. Ese vacío que le genera pues también puede hacerle pensar que se siente menos necesaria, y también eso repercute psicológicamente independientemente de las alteraciones físicas propias que ya hemos mencionado.
Claro. Supongo que en el ámbito familiar será donde más repercuta.
Sí, siempre ahí, porque claro, en el entorno
más
que te mueves.
Me refiero, el entorno laboral se verá menos dañado, supongo.
Sí, siempre menos, claro, porque tú donde más interacciones claro. En el ambiente familiar, y además hoy día la mujer está integrada prácticamente en el mercado de trabajo, pero claro, hay muchas mujeres que todavía no trabajan.
¿Hay posibilidades? Bueno, sí las hay, pero te lo pregunto para que lo digas más claramente y no lo expliques, de quedarse embarazada durante esta etapa, porque muchas mujeres piensan, o algunas, como que en ese momento ya prácticamente no hay peligro. A lo mejor es verdad el prácticamente, pero bueno, posibilidades de embarazo.
Sí, posibilidades de embarazo. Una mujer que está en la etapa perimenopáusica hasta que sea menopáusica, pero no solamente cuando pierda la primera regla, hasta que lleve 12 meses de amenorrea, que realmente sea menopáusica, debe de mantener su método anticonceptivo habitual, salvo que quiera un embarazo, obviamente. O sea, que puede quedarse perfectamente embarazada. Aquí quiero matizar una cosa. Muchas veces las mujeres, por lo que hemos comentado ya, no se ven tan atractivas y creen que ya ha llegado la época en la cual la mujer pues ya no tiene por qué tener la misma actividad sexual, independientemente de que lo haga cuando tenga apetencia, lógicamente. Y es cierto que deben de mantener las relaciones sexuales que ellas quieran tener. Y no solamente deben de mantenerlas, siempre que les apetezca deben hacerlo, porque independientemente de que pueden hacerlo como cuando tenían 20 años, es que resulta que es perfectamente beneficioso por la gran cantidad de mejoras que da, o de beneficios, mejor dicho, que da al propio organismo, tanto físico como psicológico. Físico porque va a mantener la musculatura propia de la zona pélvica, de los músculos de la vagina, va a generar una lubrificación vaginal adecuada, y cuando no se puede recurrir, ya lo adelanto, a los lubricantes de base acuosa, que son los ideales para este caso. Pero también se produce una secreción importante de neurotransmisores beneficiosos a nivel cerebral y de endorfinas, que son beneficiosos para la salud, y en cualquier etapa, y en esta, pues obviamente, mucho mejor.
Ah, muy bien, pues eso está muy interesante que lo destaques, desde luego. ¿Qué medidas entonces podríamos decir que son beneficiosas, así en términos generales, para la mujer una vez iniciado este periodo de la perimenopausia? ¿Medidas o bien de tipo farmacológico o de tipo psicológico? Centrándonos primero en lo farmacológico, es decir, en los suplementos hormonales de progesterona o combinados de estrógeno, progesterona, etcétera, etcétera. ¿Esto es frecuente, es habitual, es conveniente? ¿Estos tratamientos se le da a todo el mundo, solo a algunas personas? En cuanto hablo al tratamiento farmacológico específicamente para minorar de alguna manera la sintomatología.
Los tratamientos farmacológicos, pues generalmente los profesionales de la salud adecuados se los van a prescribir a las mujeres que tienen mucha sintomatología o que ellos crean oportuno por el cuadro sintomatológico que tenga. Hablamos de la terapia hormonal sustitutiva. Después, en cuanto a la referencia del síntoma, pues se puede dar los fármacos típicos, que son los ansiolíticos típicos, que son las benzodiazepinas, pues el lorazepam, bromazepam, etcétera, etcétera. Cualquiera de estos que el médico crea oportuno recetarle. También se puede tratar con antidepresivos. Y en los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, tipo Prozac y toda la familia, de fluoxetina. Y también pues hay un fármaco nuevo que lleva poco en el mercado, que es la agomelatina, que parece que también está dando buenos resultados en cuanto a la sintomatología depresiva y las depresiones mayores. Eso es el punto de vista farmacológico. Desde el punto de vista psicológico, pues fundamentalmente hay varias técnicas que podemos utilizar. Técnicas de reducción de la ansiedad, técnicas de biofeedback que reducen la activación emocional. También podemos utilizar técnicas cognitivo-conductuales. Podemos utilizar cualquier técnica psicológica de las que ya sabemos que nos pueden venir bien, que pueden estar englobadas en cualquiera de estos con paquetes terapéuticos adecuados desde el punto de vista psicológico. También el ejercicio físico es muy recomendable. y la práctica de respiración diafragmática. Uh-huh. Eso es muy importante que se haga porque está perfectamente demostrado su beneficio para este tipo de sintomatología.
Para la ansiedad, me estás diciendo.
Para la
concretamente.
Ansiedad, concretamente uh-huh. para la ansiedad. Y después hay unos preparados fitoterápicos, como puedan ser, por ejemplo, la isoflavona de soja, que como resulta que tienen un componente de estrogénico, son estrógenos muy débiles, uh-huh. de origen vegetal, pero tienen la capacidad de unirse a los receptores estrogénicos, a los receptores, si no recuerdo mal, beta estrogénicos, y entonces pues resulta que pueden resultar son beneficiosos. Esto viene de un estudio que se hizo en las mujeres orientales, en las cuales pues no tienen tanto tipo de sintomatología, tienen menos sintomatología y en menos intensidad. Entonces se llegó a la conclusión, después de estudiarlo bastante, con estudios científicos muy rigurosos, de que se podía deber probablemente a que ellas siempre utilizan en su dieta la soja y en consecuencia pues claro. tienen uh-huh. isoflavonas. Entonces, claro, esto es como todo, hay partidarios y detractores. Sí. Lo que sea cierto es que no hay ningún estudio que diga que son, hasta la fecha y que yo conozca, que sean perjudiciales, y sí bastantes que son beneficiosas. Uh-huh. Entonces ya es a criterio de cada profesional.
Hombre, y la experiencia parece que demuestra que sí que es beneficioso,
sí,
¿no? Aunque no haya estudios científicos. Uh-huh. Esto podría entrar dentro de los tratamientos complementarios o alternativos, ¿no? Podríamos decir uh-huh. el tema este de las isoflavonas y todo esto,
sí,
¿no?
Sí, todo ese tipo de tratamientos, en los cuales también podemos señalar pues la acupuntura y, bueno, pues otro tipo de ejercicios físicos que no sean los más habituales, que uh-huh. también se pueden dar y todo esto. Pero como tratamientos complementarios, los que más se suelen utilizar son este tipo.
Son este tipo. Se me ocurre, por ejemplo, el mindfulness. ¿Sabes algo respecto a esto? Si este tratamiento podría funcionar quizá en la perimenopausia. ¿Podría ser eficaz para esto, de alguna manera?
No tengo constancia de que se haya utilizado todavía en este tipo de mujeres. Sí es cierto que para trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y trastornos de estrés, sí se ha aplicado y con buenos resultados.
Bueno, definamos primero lo que es el mindfulness, que lo he dicho y no...
Sí, el mindfulness sabemos que, o para quien no lo sepa, podemos decir sí. que el mindfulness es una técnica de meditación que está basada en la meditación oriental uh-huh. y que se ha rescatado por la sociedad occidental como meditación y se utiliza para este tipo de trastornos desde el punto de vista de las ciencias de la salud. Se está aplicando ahora y fundamentalmente en la psicología de tipo clínico. Uh-huh. ¿En qué consiste? Pues consiste simplemente en que uno tenga atención plena a sus propios estímulos. Por ejemplo, a su respiración, ver cómo el aire entra y sale de su propio cuerpo, teniendo una actuación activa en cuanto a la percepción del estímulo, uh-huh. pero pasiva en cuanto a no hacer nada. O sea, atención plena, yo dejo que entre el aire en mi cuerpo, estoy pendiente, digo la respiración como un ejemplo, de cualquier estímulo, pero no actúo, no hago nada. De eso, con eso lo que queremos conseguir es que el propio organismo que tiene su recurso se autorregule.
Ajá. Uh-huh.
Y es una manera de actuar, de aplicar esta técnica y que no sea de la forma que se viene aplicando desde hace tiempo en psicología, de actuar sobre el síntoma, sobre lo negativo, de hacer lo que muchas veces lo que se consigue es no tener un buen resultado.
Sí,
sin embargo,
sí.
la atención plena hasta ahora, los resultados que se están dando son bastante buenos.
Sí,
en estos
sí.
campos que estamos tratando.
Es bastante distinto a lo que se viene haciendo hasta ahora, desde luego, ¿no?
Sí, es bastante diferente. Uh-huh. Entonces yo creo que no estaría de más rescatarlo para aplicar algún tipo de investigación en cuanto a la ansiedad en este tipo de mujeres, para ver si aquí da resultado.
Sí,
porque
sí.
claro, no todo el mundo tiene el mismo tipo de ansiedad ni por las mismas causas.
Hablando de investigaciones, ¿se está estudiando en la actualidad en alguna otra universidad, aparte de la UNED, este tema de la perimenopausia y de los tratamientos y etcétera, etcétera? O sea, ¿en este campo hay estudios recientes?
Independientemente del que estamos realizando aquí en nuestra universidad, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, uh-huh. que consistió y del que tenemos ya bastante pilotaje el que estamos haciendo, pues en reducir la ansiedad con las técnicas de respiración diafragmática y ejercicio físico moderado, que ha dado muy buen resultado. Uh-huh. Y al que yo creo que, vuelvo a repetir, que tendríamos que integrar el mindfulness, podría ser una opción, lo uh-huh. dejo ahí apuntado. Pues también hay estudios hechos para la reducción de la sintomatología ansiosa en mujeres perimenopáusicas y menopáusicas por algunos investigadores y profesionales de la Universidad Complutense de Madrid.
Uh-huh.
Y algunos otros que están utilizando otras técnicas de tipo de desactivación emocional. Entonces, sí hay algún tipo de estudio, pero todavía no hay muchos estudios, sobre todo centrados en la perimenopausia. Existe, se sabe qué es, se están estudiando, pero como en otro tipo de trastorno no se ha llegado todavía a ese componente cuantitativo, y yo creo que debería de hacerse, porque claro, es un periodo de la mujer que puede pasar inadvertido, pero que es muy largo, en donde se producen, aunque sea fisiológico, muchos trastornos. Uh-huh.
Bueno, y entonces, digamos, ya para resumir y para finalizar, ¿algún tipo de recomendación podríamos dar para estas personas? Que son muchas las que...
Pues primero que la sintomatología que van a tener...
O sea, a modo de resumen un poco lo que vienes diciendo hasta ahora.
Hacer un apunte muy importante, que no todas las mujeres van a tener esta sintomatología ni todos los síntomas. Que no todas van a tener la misma intensidad, que unas pasarán más desapercibidas y que otras lo padecerán más. Entonces, primero saber qué les pasa. Que esto es perfectamente fisiológico, que no es una enfermedad, pero que hay que tratar el síntoma cuando ya resulte molesto. Que una mujer en esa etapa puede hacer todo lo que quiera en cualquier plano de la vida, y que todas estas técnicas que hemos utilizado son perfectamente beneficiosas. Aplicar un tratamiento farmacológico como último recurso cuando no quede más remedio, pero también hacer uso de todas las técnicas que hemos estado diciendo y que pueden venir perfectamente bien. En definitiva, saber qué me pasa y que lo que me pasa tiene remedio y puedo hacer todo lo que quiera a lo largo de toda mi vida.
Es muy importante entonces conocer el proceso, conocer la situación, lo que te va a ocurrir, etcétera, ¿no?
Para fundamentalmente poder controlarlo. La información.
Claro, la información, como siempre. Muy bien, Francisco, pues entonces te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, que nos hayas contado todo lo que nos has contado, y esperamos tenerte de nuevo en otra ocasión. Muchas gracias.
Pues muchas gracias.